I can't get you out of my brain.
Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de la radio del Somormujo. Hoy nos vamos a conocer cómo es la vida de Yanina Maggiotto. Vamos a conocer precisamente dónde ver aves en la albufera de Valencia, pero también conocer la experiencia de esta guía ornitológica. Esperemos que lo disfrutéis. Un programa claramente orientado ya al veranito. Empieza la radio ornitológica.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
Escuchas la radio del Somormujo.
Radio Ornitología en la radio del Somormujo con José David Muñoz y José Luis Copete.
Perros de caza rastrean su presa, yo corro detrás. A tierra y barro me cubro cuando te vigilo como un animal oculto a la merced del viento que lleva por capricho.
155 de la radio del Somormujo. Cada vez se acerca más el final de esta temporada, de la cuarta, y hoy vamos a hablar de turismo ornitológico, de mujeres y ornitología, y también de cómo se está viviendo este fenómeno del turismo ornitológico en la Comunidad Valenciana, que tenemos que hacer un poco de mea culpa y decir que a veces la tenemos un poco olvidada. José Luis Copete, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, José David. Sudando, estamos en plena ola de calor, ya estamos en verano, aunque no haya empezado el verano de verdad, de estación, pero el verano, digamos, de temperatura sí, y nada, esto ya nos avisa que nos quedan pocos programas de temporada, porque cuando llegamos a este momento en el que estamos sudando así, ya sabemos que es el final de temporada.
Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad que nos ponemos ahí con el ordenador y decimos, ostras, que esto ya, que ya pesa la temporada. Bueno, y tenemos un programa con Yanina Maggiotto. Ella es ornitóloga, licenciada en turismo, especializada en birdwatching y fotografía de naturaleza. Nació en Argentina y hace más de 20 años que vive aquí en España. José Luis Copete, poca presentación necesita ya Yanina, ¿no?
No, hombre, Yanina no necesita presentación. Es una ornitóloga profesional, popular, todo el mundo la conoce, y además el programa va a ser para que nos explique pues su singladura, ¿no? Cómo llegó aquí, cómo empezó, a qué se dedica ahora mismo. O sea que no hace falta hablar mucho de ella, ella nos va a contar.
Pues venga, además es presidenta de la Asociación de Guías de Birding de la Comunidad Valenciana desde el año 2014. Yanina Maggiotto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, chicos. Muchísimas gracias por invitarme.
Y bienvenida a la radio del Somormujo, que también te teníamos ganas ya, de que pasaras por los micrófonos del Somormujo.
Es un placer, realmente es un honor poder contar mi granito, o sea, mi pequeña experiencia de vida aquí en Comunidad Valenciana y en torno a las aves, ¿no? Que es cierto que estando el Delta, la Albufera hay veces o Comunidad Valenciana no se le da tanto protagonismo, pero sí que lo tiene ya. Después del programa de hoy seguro que van a venir muchos pajareros.
Seguro, seguro. Oye, eres licenciada en turismo, pero luego te decantaste para el birdwatching. ¿Cómo empieza tu afición por la ornitología?
Bueno, desde muy pequeñita, mi abuelo, que bueno, él por temas de salud no podía viajar mucho, pero mi abuelo desde el jardín me empezó a enseñar las aves que teníamos en casa, ¿no? Entonces era espectacular porque yo, si bien nací en Capital Federal, mi infancia transcurrió en una zona más agreste, más de interior, y tenía un jardín muy, muy grande. Entonces ahí, pues eso, venían el picaflor común, tenía horneros, nidos de horneros por todos lados, bueno, jilgueros, calandrias. Y yo, como era una chica muy inquieta, súper hiperactiva, además de hacer deporte, nunca paraba. Pero lo único que me tenía loca y quieta y así relajada era armarme las trampas para pillar a las palomas, a las tórtolas, a incluso pajaritos como el jilguero dorado. Bueno, he pillado unos cuantos y me quedaba escondida. O sea, armaba la trampa con cajones de manzana que me iba a la velocidad. Tenía 8 años, una cosa así. Era muy, muy pequeña, una nana. Me iba al verdulero de la vuelta de casa y le pedía los cajones de manzana de madera. Uh-huh. Me montaba las trampas y me quedaba horas y horas quieta y, vamos, detrás del cantero, y solamente las pillaba y que vamos, tenía una tasa de efectividad bastante alta, y las miraba, las observaba y las soltaba, jamás las tuve enjauladas, y esa era mi única forma de estar quieta. Realmente era mi escape, las aves, ¿no? Pero por desgracia, bueno, por desgracia, ¿no? Porque tuve algo muy positivo. Mi familia les gustaba mucho el buceo y cuando viajábamos o nos movíamos era debajo del agua más que mirando el cielo. Y era solo la conexión con mi abuelo el tema de las aves. Entonces, bueno, cuando me licencié, o sea, yo ya tenía previsto desde muy joven, por la suerte que tuve de viajar y conocer otros países, de que no iba a tener una vida de adulta en Argentina, que no quita que es un lugar para visitar maravilloso y extraordinario, pero a nivel de vida es un país muy complejo. Y lo supe desde muy pequeña. Entonces, bueno, pues se me presentaron varias oportunidades. De hecho, estuve bien un tiempito en Canadá, no sabía si quedarme ahí o tal, pero no me adapté al invierno. Y cuando rendí la última asignatura de la licenciatura en turismo, a la semana estaba aterrizando en Valencia. y la elegí a Valencia básicamente por condiciones de cantidad de habitantes, ubicación cerca del mar, servicios y el Parque Natural de la Albufera, que está eso a 10 minutos de una ciudad con prácticamente todo. Y no quería una gran ciudad. Venía de trabajar los últimos años para el departamento de Islas Caimán en Buenos Aires, mientras que estudiaba, porque la universidad la hacía de noche, de día trabajaba en turismo, en promoción, ¿no?, de destino. Y dije, no quiero vivir en una gran ciudad, así que Madrid, que era un sitio donde yo tenía mucha gente amiga y prácticamente familia, no era mi opción. Y por eso terminé en Valencia. Y cuando llegué, digamos, de forma previa habíamos acordado con un colega de turismo que yo me iba a venir para aquí, él también. Y ahí montamos una agencia de viajes. O sea, cuando llego a España, lo primero que hago en Valencia es montar una agencia de viajes que se llamó Ñandú Viajes, obviamente.
Ñandú.
Y Ñandú, así es. Porque, claro, mi objetivo era ese, organizar un poco un turismo diferente, ¿no? Planteado a modo de ecoturismo, viajes de observación o de disfrute de la naturaleza. Y no fue bien en la sociedad, o sea, la empresa sí, pero no nos entendimos como socios y al final decidimos disolverla y quedó ahí paralizado el tema de turismo. Entonces, en ese momento hice auxiliar veterinario aquí en Valencia y estuve trabajando en una veterinaria un tiempito. Me metí, bueno, en como cualquier pajarero se inicia en la Sociedad Valenciana de Ornitología, luego también hice montones de voluntariados, tanto descensos como seguimientos, mil historias. Pero lo curioso es que cuando me compré la guía de Europa, no me la compré en español. Entonces yo me aprendí primero los nombres en inglés.
Ah, muy bien, como copete casi.
Luego me los aprendí en científico porque empecé a formarme como anilladora y último como en español, que de hecho muchas veces me equivoco cuando estoy hablando en español porque no me sale de forma natural. La primera opción natural que me sale cuando veo una vez es en inglés. Y bueno, curiosamente, cuando falleció mi abuelo, dije... voy a hacerlo una profesión real y mezclé las dos, digamos, las dos carreras básicamente, lo que era la ornitología con mi experiencia en turismo. Y así comencé en el año 2011 con Visit Natura, que es mi empresa, que como en ese entonces tenía a mis hijos muy bebitos, muy pequeñitos, me la había enfocado para un turismo extranjero y principalmente para observar aves en el Parque Natural de la Albufera. Entonces, ¿qué sucedió? Que obviamente en la Albufera hay unos paseos en barca, que son unas barcas tradicionales hechas por calafateros a mano, que son las barcas albuferenses, que se utilizan para dar estos paseos turísticos. Pero claro, yo no quería, digamos, ponerme ahí en el embarcadero a dar vueltas a cualquiera que pase. Yo la quería precisamente para meterme por zonas donde las aves las iba a tener realmente a gusto, ¿no? Y solamente en grupos muy pequeños. O sea, yo tenía una furgoneta y máximo eran grupos de 7 personas. Siempre manejaba grupos pequeñitos. Y entonces todos me decían, no te metas con una barca porque tú sabes cómo es el mundo de los barqueros, que hay muchas picas entre los del Palmar, entre los del Saler y tal y cual, que va a ser un problema. Bueno, la cuestión es que obviamente yo no me puedo quedar quieta, me conseguí un barquetot que me lo vendió y que era en ese momento el presidente de Vela Latina de Silla. La vela latina era el modo tradicional por el cual se desplazaban, además de percha, a vela las embarcaciones antes de utilizarse el motor. Uh-huh. Entonces él me dice, mira, yo me estoy haciendo una nueva para competir, esta es muy pesada porque los barquetots eran precisamente los que se utilizaban más para cargar mercancías y de hecho se utilizaban para transportar el mismo fango del fondo del lago para aterrar los arrozales, ¿no? Entonces, tenía de eslora un 8 metros 10, me acuerdo, y había solo dos mujeres que tenían licencia de pasaje en toda la albufera. Rosa, que es, digamos, mítica, en el Palmar, y eran las dos del Palmar. Y pues eso, yo hablando con unos, con otros, tal y cual, pues me compré esta barca, homologué, o sea, lo que tuve que hacer es pasarle una prueba de flotabilidad, bueno, un montón de protocolos que existen a la hora de darte la licencia, ¿no? Bueno, lo hice todo y me busqué un antiguo motor donde aparcarla, que es, no es un embarcadero tradicional, ni mucho menos. Lo que sucedía es que en invierno ahí se inunda todo el camino, entonces no podía llegar, entonces tenía que luego transportarla a otro sitio. Y como yo odiaba lo del motor, me hacía toda la albufera a percha. Era increíble, otra que gimnasio. Y bueno, sí, era fantástico. Y entonces así tuve varias anécdotas, porque claro, el tema de la barca es todo un tema. No solo que me llevaba a zonas extraordinarias donde me podía acercar a algunas aves que ellas al estar acostumbradas a ese tipo de embarcaciones no sufren, digamos, la presencia y aguantan bastante. Entonces era fantástico, pero claro, me metía en canales donde los quería abrir porque no existían, no se transitaban en estas rutas, digamos, estándar que existen, y me quedaba siempre atascada. Dos por tres me quedaba atascada porque, claro, cuando vienen las lluvias por los barrancos arrastran de todo, troncos, lo que se te pueda ocurrir, lo arrastran y van a parar al lago. Entonces tú no los ves porque el lago está eutrofizado, es una película de algas verdes, microalgas que te impide ver el fondo. Entonces, claro, no llegas a ver qué hay. Y más de una vez, pues eso, y los barqueros estaban encantados porque yo los llamaba para que me remolquen y me saquen ahí a cuerda, y luego les hacía o empanadas o alguna tarta dulce.
¡Qué bueno!
La economía del trueque.
Exacto, total. Y claro, y así pues me los compré a todos. Y nunca me vieron como una competencia, ni porque en realidad tampoco lo era. Objetivamente, yo la barca la usaba a modo de mis tours, que no eran, no tenían nada que ver con los paseos tradicionales. Y pero fue muy divertido, porque claro, ahí aprendí un montón de cosas, y los vientos, y el poniente, y vamos, viví la albufera a fondo. De hecho, no es que me caí, pero me tuve que tirar a los canales más de una vez porque me quedaba atascada, salían mis hijos del colegio y tenía que ir a buscarlos y salía todo embarrada, y la directora ya me conocía y me decía, no me digas nada, Janina, toma tus hijos. Y yo me siento toda llena de fango ahí en la primaria cuando los nenes eran pequeñines. Y nada, viví mucho la albufera, me involucré, por supuesto, en todos los líos, hicimos varias ferias donde todas las asociaciones, entidades, tenían un lugar para intercambiar opiniones, para darse a conocer, y realmente fue una época muy linda. Ahora todo eso está bastante paralizado, pero fueron años muy, muy gratificantes. La barca era muy esclava porque realmente yo la usaba un ratito dentro de todo un tour de un día. Entonces terminé vendiéndola después de 3 años y medio porque era un agotamiento físico que ya no podía más. Pero fue una experiencia muy bonita.
¿Has dicho 8 metros de eslora la barca, Yanina?
Sí, 8-10 tenía, pues
no es,
sí.
No es pequeña, ¿eh?
No está mal.
No, no.
Y aparte, sé, el parquetón, sí, bien pesado, ¿eh?
No, sí, es un, eso, máximo, mover eso, ojo, ¿eh? Sí, sí. Hay que hacer fuerza, ¿eh? Con la percha.
Ni te cuento. A ver, sí, todo tiene técnica, ¿no? Porque como yo nunca llevaba la barca llena, siempre llevaba grupos pequeñitos, tenía la posibilidad de desplazarme haciendo, digamos, mi movimiento de caminata hacia presión a la percha y me ayudaba para desplazarme, porque claro, yo peso 44 kilos, imagínate que ese barquetot era imposible de manejar con mi fuerza, pero bueno, es más vale maña que fuerza, creo yo. Después, con el tiempo, le fui agarrando la mano. Pero bueno, anécdotas de la barca tengo. ¡Buah! Hay una que fue terrible, pero fue también increíble, de que me quedó marcada para siempre. Ni bien a los pocos meses de tenerla, o sea, tienes que ir con extintor porque tiene un motor diésel de coche. Todas las barcas llevan motores de coche. Ahora la primera barca eléctrica es del ayuntamiento y tiene 3 meses, pero el resto de barcas aún siguen siendo todas con motor de coche. Bueno, la cuestión es que ese día tenía una pareja de belgas, de ornitólogos belgas, y había mucho, o sea, había una ponentada brutal. Es decir, cuando soplaba más de 23 kilómetros por hora, yo no me animaba jamás a salir al agua abierto porque ahí corres riesgo de volcar. Entonces, lo que hacía cuando había tanta ponentada, hacía todo el canal del Tremolar, el canal del Saler, para que el que conozca un poco la Albufera se ubique. Y aprovechábamos las aves que se meten ahí en los canales, ¿no? Que hay muchísimas y a su vez se protegen cuando hay tanto poniente. La historia está en que cuando llego a la zona de que vas a salir al agua abierto, donde yo se supone que tengo que girar para retomar el canal y evitar el oleaje, no me responde el motor, pero no me responde, ¿eh? Y entonces no podía desacelerarlo y va más. Y agarro y les digo en un momento, con toda la naturalidad, la tranquilidad, como si fuese esto de todos los días que lo hiciera. Le digo, bueno, tenemos un inconveniente con el motor, vamos a frenar, no se preocupen, cojan todas las cosas fuertes y vamos a frenar del modo tradicional, que es chocando contra las cañas. Entonces, con la barca acelerada, la giro a tope, con el timón lo giro a tope, a tope, a tope, ¡pua! Y la estampo contra las cañas. Hasta ahí todo bien. Lo que sucede es que el motor se empezó a acelerar y se empezó a prender fuego. En ese instante, cojo el extintor, controlo el fuego, pero no podía conseguir apagar el motor todavía. Bueno, tuve que tocar no sé cuántos cables hasta que lo conseguí. No sé cómo, o sea, de dónde saqué la tranquilidad o la imagen de que eso estaba totalmente controlado, cuando, vamos, de eso nada, que los belgas estaban fascinados. Y lo único que les preocupaba era que lo que me iba a salir el arreglo. Entonces, en ese interín, obviamente, ni bien pasa eso, llamo a los barqueros para que me vengan a remolcar, porque los días de ponentada no salen los barqueros que hacen las vueltas al turista. Entonces sale desde la casa uno de los barqueros, que ya estaba acostumbrado, y me remolca hasta el puerto del Saler, ¿no? Con los belgas. Bueno, bajamos tal, continuamos el viaje, pero claro, ellos estaban tan impactados de que yo iba a tener que gastar dinero en cambiar el motor o en arreglarlo o a saber qué tenía, y que para ellos fue la experiencia de su vida, que me dejaron, no sé si fueron 280 euros de propina. Fue una cosa, y después me escribían diciéndome que había sido una de las mejores experiencias que habían pasado. Y yo digo, madre mía, por favor. Pero sí, de esas de tener que chocar contra las cañas para frenarla más de una vez. Y sí, fue toda una experiencia, ya te digo, 3 años y medio que la tuve y jamás tuve ningún conflicto con nadie, pero con ningún barquero, con, vamos, ningún arrocero. Realmente, qué sé yo, no sé. No sé si es que no me verían como competencia o que hablando la gente se termina entendiendo, pero fue una etapa muy, muy linda. Lo que sucede es que es eso. Luego ya me empecé a mover a otras zonas, a medida que mis hijos crecían y tal, pues me empezaba a mover fuera de la albufera y tener la barca no se justificaba. Entonces la terminé vendiendo.
Muy bien.
Y bueno, eso es.
Yo tengo que preguntar, por ejemplo, ¿qué pájaros has llegado a ver gracias a ir en esa barca? Y que si no hubieras ido en una barca, a lo mejor no hubieras visto. ¿O qué escenas relacionadas con los pájaros te has encontrado? No sé si algún nido, alguna cría especial, no sé. ¿Qué te ha permitido la barca en el mundo pajarero?
Bueno, realmente así situaciones extraordinarias probablemente, te tengo que ser sincera, no he tenido. Pero sí que encuentros de que se te vienen prácticamente al lado especies que suelen en los arrozales esquivarte bastante, o cuando empiezan los charranes o los fumareles a pescar, que se te tiran en picado pegados a la barca. Eso es una emoción, o sea, es una situación bastante bonita y sobrecogedora, porque el mismo motor de la barca lo que hace es generar una vibración y vibración que hace que los peces se muevan. Entonces, eso atrae a las aves y es brutal. En ciertos momentos es un hervidero de peces que aprovechan y entonces se te tiran todos en picado, que es alucinante. Yo creo que esos son probablemente los momentos más especiales que he vivido en la barca.
Yo te comprendo, Yanina, tu faceta de barquera. Porque yo he trabajado construyendo barcos. Ostras. Estuve, sí, un par de años en la construcción naval y un poquillo conozco esto del calafate, la fibra de vidrio para construir embarcaciones como veleros. Vamos, que tengo cierto conocimiento, no mucho, pero cierto conocimiento del mundillo. Pero lo que a mí me gustaría, sobre todo, ahora que ya estás hablando de pájaros, es que nos comentes tu percepción de cómo has conseguido tirar adelante un proyecto de guía, como guía ornitológica, porque es un perfil realmente muy poco común, una ornitóloga que haga de guía en España. O sea, no hay muchas, realmente. Entonces, hombre, tú puedes contarnos muchas cosas, ¿no? De cómo te ven pues los clientes, cómo te ven otras empresas. No sé, explícanos todo lo que quieras sobre esto, que es un tema muy interesante.
Sí. A ver, como me pasó un poco con la barca, creo que con el tema de mi emprendimiento, un poco lo mismo. Probablemente al implicarme, yo soy una persona que me implico al 1000x1000 con las cosas que creo, que me gustan y tal, y trato de hacerlo lo mejor posible. Entonces, considero que cuando entras en un ambiente que es ajeno al tuyo y no sé, la inmersión es realmente paulatina y profunda y sin generar conflicto, sos muy aceptado. Yo jamás, por ser mujer, tuve ningún tipo de discriminación en nada, ni en la barca, que ya te digo que la sociedad más machista que hay en el Palmar probablemente sea los barqueros. Pero en la ornitología en concreto, yo encontré en España, en todos los círculos que me he movido, una aceptación, o sea, una integración de la mujer en esta actividad que en otros países no existe. O sea, en España para mí es una actividad muy fácil de desarrollar por los colegas y colegas, o sea, colegas en general, hombres y mujeres. Lo que probablemente sea el punto de inflexión es en el guiado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las anilladoras que conozco muchas más mujeres que hombres. A nivel personal, me he cruzado o he coincidido con muchísimas más anilladoras mujeres que hombres, pero de lejos. Así que a nivel de pajareo, de ocio, es otro tema. A nivel profesional, por lo menos en Comunidad Valenciana, anilladoras más mujeres que hombres. Ornitólogos contratados como tal, pues hay un poco de todo. Es más mixto y probablemente sí que todavía sea un porcentaje mayor de hombres. Pero yo cuando comencé el proyecto, que ya muchos me conocían de pajarear, jamás me cuestionaron, ¿no? Absolutamente nada de mi decisión. Al contrario, lo único que sí recibí son muchos comentarios de colegas de pajareras o de anilladoras que decían, ¿y no tienes miedo de irte con todo el día o todos los días por ahí a zonas sin cobertura y tal? Pues la verdad es que no. Yo creo que son temas que son estructuras que nos auto, no sé, imponemos en muchos casos, porque yo estoy dirigiéndome a un perfil generalmente de clientes del norte de Europa, de España, en casos muy ínfimos, porque realmente mi mercado todo es, el 90% de mis clientes son de Reino Unido, Escandinavia, Países Bajos, algunos otros países también de Europa, que ahí sí he tenido algunos comentarios, pero jamás me han visto como una mujer guía de forma despectiva, para nada. Sí que yo considero más que es una cuestión de, no es de probar, pero sí de pues transmitir seguridad o que sabes simplemente, y lo que no sabes también asumirlo, porque no podemos saberlo todo. Entonces yo en muchos casos sí he dudado, yo lo he dicho abiertamente, no lo tengo claro, vamos a intentar resolverlo de otro modo, hasta aquí llegué. O sea, también, no sé, uno creo que es muy importante conocer sus limitaciones y saber que lo que uno ofrece realmente es lo mejor que uno puede dar y que lo va a hacer del modo más profesional posible. Entonces, probablemente por eso nunca sufrí ningún tipo de discriminación, jamás. En mis colegas, o sea, en lo que es el mundo pajarero de Comunidad Valenciana, estuve siempre muy integrada. Y más allá de Comunidad Valenciana también, nunca tuve ese inconveniente. Con clientes, en el único caso que, porque claro, ahora os voy a contar un poco cómo divido un poco los productos que ofrezco, porque son muy distintos y en cada caso te enfrentas a perfiles muy diferentes y a clientes con distintas expectativas e incluso distintas exigencias. Entonces, en cada caso tienes que trabajarlo de un modo. Sí es cierto que yo soy una persona que cuando guío, y estoy guiando solo todo el día o varios días con un hombre, porque en muchos casos me toca solamente un hombre o varios hombres, mujeres también tengo, y puedo decir que no llega al 50%, pero un 40% y un 60% diría, de mujeres y de hombres. Las americanas, sobre todo, más mujeres que hombres tengo de Estados Unidos. Pero en Europa, pues yo lo mantendría así. 60 hombres. En fotógrafos es diferente, ¿eh? Fotógrafos no. Fotógrafos es un 90% hombres. Entonces, claro, dependiendo un poco el nicho, o sea, dependiendo un poco el producto, a lo que te enfrentas, ¿no? Entonces, cuando me toca guiar a hombres solos o un grupo de amigos, hombres y tal y cual, yo siempre tengo una forma de trabajo que no sé cómo explicaros, pero pongo una distancia en el sentido de que automáticamente saco a mención de forma natural y amena mi situación familiar o tal y cual, haciendo cualquier comentario de mis hijos, que también ven aves, tal y cual, como para que ya haya una especie de velo, ¿no? De que no sé, es un método que utilicé de entrada y nunca, y me funcionó siempre bien, porque nunca me enfrenté a ninguna situación de nadie de acoso en absoluto. Cuando yo tengo compañeros en España, guías, hombres, que han tenido que sufrir acoso, y ni os cuento cómo. No voy a decir los nombres aquí porque todos nos conocen, pero sí, yo conozco guías hombres que han sufrido acoso por parte de clientas, y yo jamás tuve esa situación, jamás. Entonces, no sé si es como uno lo enfoca, como uno lo maneja, pero no, nunca llegué a esa situación. Tampoco a la situación de que me cuestionen mis aptitudes o mi capacidad en la identificación o en la observación. Nunca me sentí en ese sentido discriminada para nada. Son ya muchos años también. Pero yo agradezco mucho tener la posibilidad de desarrollar este trabajo aquí en España, porque en otros países sí que la situación es muy diferente y muy problemática para las mujeres. De hecho, hace poco me entrevistaron de un programa en Estados Unidos que es precisamente para la reivindicación de las mujeres, de las guías y tal, y me preguntaban historias de situaciones incómodas y yo las tenía que contar. Y era muy triste. Y yo le decía, yo agradezco, solamente tengo palabra de agradecimiento, porque son muchísimos clientes que he tenido durante todos estos años y nunca me tuve que ver en una situación violenta. Sí que es una vez con fotógrafos que es diferente, porque ya hablamos de que partimos de la base que en fotógrafos el 90% son hombres, y a su vez en fotografía tú tienes que estar en un escondite, en un hide, durante muchísimas horas, y ahí haces prácticamente de psicólogo, porque hasta que no llegan las aves para fotografiar, son horas muertas que en muchos casos no ves absolutamente nada. Entonces, ahí haces de psicólogo. Yo ahí me han contado historias de vida brutales y situaciones increíbles. Y en esas situaciones hay veces que sí que, bueno, tienes que marcar mucho mejor esa distancia, ¿no? Que a mí me sale de forma natural, hago muy amena y nunca genera ninguna incomodidad. Pero en un solo caso llegué al hotel antes del amanecer porque íbamos a hacer Azor y era de noche y eran dos clientes polacos. Entonces, bajo el coche, me acerco a ellos, porque obviamente los detectas enseguida con las pintas y los equipos, me dicen, ah, hola, ¿qué tal? Sí, pero ¿quién es el guía que nos lleva? Yo, ¿cómo tú? Me dicen, ¿una mujer? Sí, ese fue el único comentario. Sí, pero ¿por qué me preguntas qué más te da? Le digo. Y me dice, no, porque no creo que las mujeres puedan estar quietas tanto tiempo. Esa fue la respuesta. Vaya. Que me dio. Uh-huh. Que no podía creer que una mujer pudiese estar en un hype sentada esperando horas y horas y horas sin moverse y sin hacer nada. Y ese fue el único comentario que me tampoco fue violento, porque él enseguida también se dio cuenta y se distendió todo y sobrellevamos ese momento con risas, ¿no? De hecho, ahora es uno de mis mejores clientes y todos los años me envía calendarios con todas las imágenes que hace a través del mundo. Es increíble. Pero sí que fue muy curioso, porque no entendía que una mujer pudiese desarrollar ese trabajo. Pero el resto de clientes jamás. De hecho, al revés. Yo en muchos momentos, por ejemplo, cuando haces ahí la perdicera, en general las perdiceras te entran enseguida porque son, vamos, son la caña. Pero en algunas situaciones, en casos contados, tú entras al hype esperando un máximo de tiempo de, por ejemplo, desde las 8 hasta las 2 de la tarde, ¿no? Tienes ese margen, pero en algunos casos me ha tocado estar hasta las 5. ¿Y qué pasa? Ese hype no tiene baño químico, ni separadores, ni nada, porque son hypes muy pequeñitos. Entran apenas sentados 3 personas y no te puedes ni poner de pie. Entonces, son espacios muy extremadamente reducidos, que solo te entra el trípode, la silla y tú sin moverte. Y claro, hay muchos clientes que son jóvenes, que no son tan mayores, porque a los mayores les da igual todo, la verdad. No tienen tantos tapujos, pero los clientes jóvenes, llegados a esa situación, se ponen muy incómodos porque tienen necesidad, vamos, naturales, como cualquier persona después de tantas horas. Y en muchos casos, lo que yo hago es le digo, mira, tú no te hagas problema. Esto es... vamos, la naturaleza pura y dura. Por lo tanto, si tú tienes necesidades, lo que hago es me giro, me tapo los oídos, canto una canción, así no te oigo en lo más mínimo, lo siento por tus oídos, y tú a tu marcha. Y entonces así los desinhibo y los hago reírse para que sobrelleven la situación, porque es eso, hay muchas veces que no lo manejas al tiempo. Y el protocolo es el protocolo, con rapaces no podés salir porque no sabes si está posada en el pino de la izquierda o detrás o lo que fuese, y puedes estropear el trabajo de muchísimos años. Entonces, pues eso, lo haces lo más ameno posible, natural, tiene que ser todo natural, porque de otro modo no se puede entender el trabajo de este tipo, y bueno, y así lo sobrellevo. No sé qué más quieren que les cuente, que ya me he perdido un poco. ¿Me escuchan?
Sí, no, claro, hombre, creo que te escuchamos, Yanina.
Claro. No, lo has explicado, sí. Un poquito, ¿sí? Pues eso, la percepción que tú has aprendido, ¿sí?, de tu perfil como guía de pájaros, sea pues observando o fotografiando, ¿no? Sí. Que es lo que yo quería que explicaras, todo esto.
Sí.
Oye, ¿y tú por ahí viajas para ver pájaros por aquí, por España, fuera de tu perfil profesional, digamos? Simplemente, sí. Pues bueno, me voy a ver pájaros, venga.
Por supuesto, o sea, yo soy una adicta, hay que reconocerlo. Creo que esto ya no es una profesión, esto es una forma de vida. O sea, no sé, como yo creo que todos los que vivimos por las aves, básicamente, no podemos pensar unas vacaciones sin salir a verlas, ¿no? Entonces, sí, en España pues voy mucho a Pirineos, a mí me gusta mucho Pirineos, luego también, bueno, Extremadura, estuve el año pasado en unas salidas pelágicas en Galicia, muy, muy buenas, a ver si este año se puede repetir. Trato de pajarear en todos los sitios, cualquier evento que se de ferias ornitológicas y tal, siempre intento escaparme. Ahora, bueno, nos llegamos al tema de la formación de la asociación y me trabajo desde dentro de la asociación de guías, pero gracias a las ferias también aprovecho y pajareo en otros sitios. Y luego en las vacaciones que puedo, pues eso, a Texel, me gusta mucho en invierno, soy una loca de las gaviotas, me encantan las gaviotas, la familia, las gaviotas y las limícolas son mi perdición. A nivel estético, los búhos, porque además tengo una vinculación emocional muy profunda con el proyecto Musols, que es un proyecto de conservación de rapaces nocturnas de la Sociedad Valenciana de Ornitología, en el cual estuve colaborando, o sea, fui parte del equipo de trabajo durante muchos años y 2 años enteros me pasé anillando mochuelos para sacar el artículo que, bueno, que publicamos entre todos, para el sexado por biometría del mochuelo europeo, y es eso, otra familia que a nivel estético me puede, y a nivel de trabajo también, con los hackings de lechuza y mis pobres hijos de mochilas para todos lados, volviendo a las 3, 4 de la mañana de los anillamientos y todo. Pero sí, la verdad es que viajar, cada hueco que tengo, tanto por trabajo o por ocio, es para ver aves.
¿Y eres Twitcher? ¿También haces escapadas añadir cruces a la lista?
Me encanta. O sea, menos de lo que me gustaría. La verdad es esa, menos de lo que me gustaría, porque tengo una vida muy ajetreada. Y la verdad, con los chicos, con mis hijos, se complica irme a todos los sitios. Pero sí, trato de hacer mis gran años desde casa también. Lo he hecho muchas veces porque tengo unas vistas privilegiadas desde la terraza. Pues eso, tengo 360 grados donde veo un lago salobre, el lago de la Albufera, los arrozales, el mar, el bosque. Entonces tengo muchísimas aves en mi lista de caza, y los años que pueda, pues obviamente también a nivel nacional y fuera, si es posible también. Sí, trato de sumar especies.
¿Cómo está la Albufera ahora de condiciones ambientales?
Bueno, a ver, este año tuvimos una primavera, bueno, todos lo habéis vivido, muy lluviosa. El lago ha tenido unos niveles récord de agua, y las lagunas de las reservas también, estábamos por encima de los niveles. Eso en un sentido ha ayudado, porque el lago, que es agua al mar, pues aporta nutrientes. Entonces el litoral pues se veía con más alimento para las aves marinas que otros años, que veníamos muy mal, ¿no? Las colonias de charranes están sufriendo un declive bastante importante. En cuanto a el lago en sí, bueno, de metales pesados está bastante controlado, pero tiene un grado de eutrofización muy elevado, ¿no? El tema de toda la materia orgánica proveniente de los arrozales, pues eso, agroquímicos, pesticidas y demás, termina todo en el lago, y es un gran problema. A ver, en este momento tenemos, en cuanto a personas capacitadas, creo que el mejor presidente de la Junta Rectora de Aguas que hemos tenido en la historia, que es Carles Sanchís, que es un catedrático especializado en la Albufera, y creo que nadie mejor que él como para poder intentar mejorar la situación. Y luego ahora tenemos justo de directora, entró oficialmente hace un mes, creo, a María Sauquillo, que también es una de las técnicos más experimentada en aguas de consellería. O sea que tenemos gente en este momento, creo que es pocas veces de la historia de la Albufera, gente muy, muy capacitada como para generar una mejora, ¿no? Vamos a ver qué les dejan hacer, pero sí que ha sido bastante violento el hecho de que por las lluvias los arroceros no pudieron inundar hasta esta semana. Recién esta semana empezaron a meter agua para sembrar.
Van tarde, sí.
Es una barbaridad. Estamos a mitad de junio, cuando antes se inundaba el primero de mayo. O sea, mes y medio. Es un desastre, porque además lo que comentábamos es que muchas aves, como por ejemplo las canasteras, encontraban el espacio idóneo para ponerse a criar en esos arrozales secos, ¿no? Esos campos que había, son 14.000 hectáreas de arrozal. Y ahora con la inundación, todo lo que haya sido de nidos desaparecen. También otro problema muy grande, consecuencia de los arrozales secos, ha sido que, claro, la pagaza pico negra es una especie que aquí va a más en cuanto a parejas reproductoras. Y es una especie muy ligada a cazar en, a pescar en la Marjal. Incluso algunos se han especializado a cazar aviones comunes. Pero, claro, las pagazas al tener todos los canales secos, los arrozales secos, se han tirado a las colonias de playa y ahora están también arrasando eso con colonias de canasteras, charrancitos y sí, es un año bastante caótico. No pues sé sí. En otras zonas que nos puede contar Copete, pero aquí está bastante complicado.
Bueno, que yo sepa, al menos aquí en Cataluña, más o menos todo ha sido como siempre. Por ejemplo, el Delta, el cambio tan grande que se está produciendo no va tanto por el tema de las lluvias, sino por cómo están cambiando las técnicas de plantar el arroz, que se ha mecanizado mucho, usan tractores sin conductor, que los llevan con ordenador desde lejos, y que están plantando en seco también, está cambiando mucho. Entonces está afectando directamente a la cría de muchas especies.
Me imagino. No, todavía nosotros no. Sí que en la replantecha, ahí sí se hace todo mecanizado. Que antes lo que rogábamos era que un campo se inunde, se ahogue, perdón, para que sea la mina de oro de las limis en paso. Pero realmente con este sistema nuevo, pues te replantan todo en horas. Sí. Así que bueno, sí, esas son. Después también digo que como la barca, ¿no? Para mí me hizo vivir y conocer en profundidad la albufera, el que no se haya caído un arrozal inundado en su vida tampoco conoce la albufera, ¿eh? Es así, ¿eh? Con el coche, vamos, eso también. Me pasó un invierno que habían metido agua del Júcar. Entonces, ¿sí? En la zona de los arrozales sur habían inundado con agua de buena calidad, y en un campo en concreto se habían juntado tres abetoros diferentes. Entonces, claro, yo estaba loca porque es un bicho que me chifla un montón. Y llegó un día con la furgoneta y veo los dos primeros muy cerquita del camino, digamos, de la carretera principal, que son carreteras de arrozal muy estrechas, pero bueno, era la principal dentro de lo que cabe. Y entonces veo al primero, le hago fotos, le hago un vídeo, voy al segundo, que estaba un poco más adelante, hago lo mismo, y digo, a ver si estará el tercero, como para poder ver si se podían, no sé, sexar, datar o algo. Bueno, la cuestión es que veo al tercero, y ese estaba en una carreterita muy precaria, totalmente de tierra, de forma perpendicular. Y agarro y digo, bueno, me voy. Y me voy pitando a ese. Y cuando estoy llegando veo que el abetor se empieza a ir corriendo. Entonces me olvido del volante de la furgoneta para agarrar la cámara y tal. Terminé con la furgoneta dentro de la rosa al inundado. Toda la mañana esperando a que me rescaten. Y el abetor ahí mirándome, matándose de la risa toda la mañana. Y no lo pude filmar, eso es lo peor, porque se alejó muchísimo.
Encima eso.
Sí, se alejó muchísimo. Así que bueno, pero sí, esas movidas de quedarte en el arrozal o caerte, pues son parte de la vida.
Claro, misma. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí.
Qué no bien. Con clientes, ¿eh? No, esto sí, algún día lo cuento a algún cliente, siempre lo hago al final de todo, para que no entren en pánico.
Claro.
Sí. Así que bueno, y luego, a ver, ¿qué más os cuento? A ver,
¿qué más nos cuentas? Venga, va, para ir acabando.
Sí. Bueno, pues con la Asociación de Guías, realmente es un equipazo que tenemos muchísima suerte, porque todos los miembros hemos podido dar un paso al costado de los intereses, digamos, individuales y ver el todo, ¿no? Ver el producto Birding en Comunidad Valenciana y apostar por eso sobre el interés personal. Y ha resultado genial. De hecho, muchas otras comunidades autónomas que quieren, empresas que quieren impulsar o hacer un poco lo que nosotros hemos conseguido, flipan porque no pueden llegar a un entendimiento como hemos logrado aquí. Y ya te digo, son muchos años de trabajo. Ahora Comunidad Valenciana a nivel internacional la conocen, que antes sí, era el Delta del Ebro, Pirineos, Extremadura, Doñana, pero Valencia no existía. Y bueno, realmente pues nos asociamos con la inquietud de presionar un poco a la administración, ¿no? De que nos apoyasen con este proyecto del producto Birding y agarraron viaje. La estrategia fue que lo que hicimos fue el primer año llevarnos a los directores o a los jefes a Rutland. Rutland es una de las ferias más de turismo ornitológico más importantes a nivel internacional, donde en un fin de semana visitan 25.000 personas. Hay 8 marquís que son como pabellones de todo lo que se te ocurra, de óptica, arte, ropa técnica, destinos, lo que fuese. Entonces, es un mundo donde se ve y se puede tocar realmente, se materializa, ¿no? La parte económica de este recurso. Y eso es lo que necesitaban ver. Y así fue. Entonces, después de esa experiencia, empezamos a hacer fan trips, press trips, que son viajes de familiarización tanto para tour operadores como para prensa especializada, donde son súper unas palizas, te pegas, brutales. Ahí me acuerdo que en uno, en 2015, con un tour operador, que ese tour operador venía, era un hombre mayor, y venía así en plan chulito, porque según él venía 70 y pico de años a pajarear a España y tal y cual, y un poco, claro, no es que me quería menospreciar porque era mujer ni nada, simplemente era porque era su actitud, da igual el género, ¿no? En este caso, pero bueno, me gustó porque sí que hubo un par de situaciones observaciones de especies que se tuvo que callar la boca, ¿no? Y rectificar. Y esas cosas molan vivirlas porque en realidad todos nos podemos equivocar y lo bueno es aceptarlo y si no se sabe algo, pues también reconocerlo y tal. Pero cuando pasan las personas más altivas, hay veces que se comen un chascarrillo de estos, también mola, ¿no? Para ponerlas en su sitio. Y bueno, con este futuro operador, a ver, es que sí. Que la vida es así, hay que vivirla a tope. Y que es eso, no sé. Yo es que lo doy todo. Entonces, no sé de término medio. Me implico demasiado, probablemente. Para lo bueno o para lo malo, pero es mi forma de ser. Sí. Sí.
¿Vas a ir, Janina, a la continuación de la sí. British Beer Fair, a la Global Beer Fair?
Exacto, sí. Estarás. Ahora en julio me toca ir con otro compañero de la asociación. Estaremos en el stand de Comunidad Valenciana, que por primera vez tenemos stand propio, porque años anteriores habíamos siempre utilizado un espacio dentro del stand de Tour España. O sea, Comunidad Valenciana no había conseguido nunca tener stand propio porque había muchos stands individuales de españoles y la organización tuvo que poner un freno porque básicamente era España una marquía entera llenaba. Y bueno, entonces utilizábamos a Tour España y estábamos en lista de espera. Pero con este cambio y además yo al estar también implicada con Swarovski, desde el confinamiento estuve involucrada con todas las sesiones de pajareo a través de Facebook online. No sé si habéis visto alguna.
Sí.
Claro. Vale. Y bueno, con estas sesiones hemos quedado en contacto varias personas y entre ellas, pues eso, Tim Appleton. Mantuve mucha relación a través de estos encuentros y temas de estrategias y desarrollo del Birdim, que me permitió, bueno, nos permitió a Comunidad Valenciana optar por el stand. Y así que este año estamos súper orgullosos que vamos a tener stand propio. Bien. Poco a poco. Y luego me voy a Falsterbo, a la de Suecia, que también es el tercer año que voy. Esa feria es muy, muy interesante porque el público asistente es prácticamente cliente final. Y a su vez es como que los tour operadores escandinavos son bastante como cautos al principio, pero cuando conocen el trabajo, ¿no?, la profesionalidad, ya no los pierdes, después son como incondicionales. Y es un, a mí me gusta mucho esa feria, así que esa también aprovecharé. Y esa es el último, bueno, en realidad es el primer fin de semana de septiembre.
Y luego ya viene el Delta Birdim Festival.
Mamá, ya estamos aquí.
Muy bien, chicos, venga, que es la hora de comer y de escuchar en la radio vuestro programa favorito. Sí, ese, ¿cómo se llama?
Sí, mamá, Dimensión Divertida, como nos encanta a Mark y a mí escuchar toda la música que pone.
Pues venga, rapidito, que empieza.
Sí, gracias, mamá.
De nada, hijos, a mí también me gusta mucho.
Represent for the lords of yards. A gyal alone, a gyal alone, a gyal alone. From them a party, the DJ man. Yeah.